Ella dice que mejora el nene que fue picado por un escorpión, y pero ya hubo algunos, incluso algunas muertes en el país, y la verdad que preocupa, es un tema que viene preocupando, y fundamentalmente porque la verdad que yo no sé si la ciudad de Buenos Aires es propensa a tener ese tipo de bichos, ¿no?, dando vueltas por ahí. En este caso estaba, según contó el papá del chiquito, estaba en la cama el escorpión, ¿no? Estamos comunicados con Sergio Rodríguez Gil, que es investigador del CONICET, es doctor en ciencias biológicas y precisamente especialista en arácnidos. Sergio, Adrián González saluda, buen día, ¿cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo va?
Bien, gracias por atendernos, Sergio. Bueno,
no, gracias.
¿Es común que haya escorpiones en la ciudad de Buenos Aires? ¿Con qué tiene que ver en todo caso eso?
Sí, los escorpiones en Capital Federal datan de más o menos cuando se empezó a construir el subte acá.
Ajá.
Se supone que los primeros escorpiones o alacranes, que es sinónimo, llegaron con los primeros durmientes de madera. De hecho, la especie que está acá en Capital Federal prácticamente reconoce los límites de Capital Federal y para la provincia no pasa. Ahora con un caño nuevo que hizo la ex Aguas Argentinas, actual AISA, están apareciendo en el corredor del oeste, pero si no, es raro que aparezcan fuera de Capital Federal.
Ah, mira vos. Y, o sea que, si hablamos del subterráneo, 1913 más o menos, ¿no?
Más o menos.
Que fue la época en que se inauguró la línea A, ¿no?
Se calcula que más o menos para esa época tiene que haber llegado, porque los primeros mapeos, cuando se empezaron a adaptar y a marcar donde aparecían los escorpiones, que siempre aparecían de forma fortuita, como apareció este caso, ¿no?, empezaban a mapear toda la ruta de subte. Okay. El primer mapa que se armó mapeaba perfecta toda la ruta de subte. Entonces se supone que empezaron a ingresar a Capital Federal. Sí. Ahí. Estos escorpiones son clásicos de Santa Fe para el norte, Córdoba, norte de La Pampa, toda la zona de cordillera. De ahí para el norte existen, son habitués.
Y siempre se dice, bueno, que tiene una picadura terrible, ¿no? Ahora, no es mortal en todos los casos, ¿no?
No es mortal en todos los casos. De hecho, en Capital Federal, en general, no se suele usar suero. Debe haber, de hecho, tenía los datos acá que están publicados por el Ministerio de Salud. En Capital Federal, en 2015, hubo 3 casos reportados al Sistema Sanitario Nacional. En 2014 hubo 5 casos en todo el año, y en 2013 hubo 2 casos. No suele haber muchos casos denunciados de picadura, y en general los de Capital Federal no suelen generar problemas adversos. De todos modos, sí hay que ir al médico ante una picadura de un escorpión, que suele ser muy dolorosa, suele aparecer rápido.
Dolorosa,
es muy dolorosa.
Ajá.
Es muy, muy, muy dolorosa. Lo que es importante también recalcar, porque nos están escuchando por fuera de Capital Federal,
sí,
es que todos los escorpiones tienen veneno. Hay varios medios de comunicación publicando que cómo distinguir al escorpión venenoso del no venenoso.
Ajá.
Todos tienen veneno. Lo que pasa es que la potencia del veneno de los que están acá en Capital Federal y de los que están de esta misma especie, que está hacia el norte, es más peligrosa para los humanos.
Sí.
Está bien, pero
la del norte, la que está más al norte.
Claro, que la misma especie que está en Capital Federal,
uh-huh,
es Titius trivitatus. ¿Sí? Esas especies tienen veneno potente. En Capital Federal, por algún motivo que desconocemos, no hay registro de incidentes graves.
Ajá, ajá. ¿Sí? ¿Y cuánto mide un bicho de estos?
Y más o menos está en los 5 centímetros, los que están en Capital Federal. Un poco más al norte puede llegar a los 7, 8 centímetros.
Ajá, y son los más grandes que hay, digamos, o hay más grandes.
No. En Argentina hay escorpiones muchísimo más grandes, y en el mundo está el Pandinus emperador, que es uno de los más grandes.
Ajá.
Es muchísimo más grande. Estos están en el tamaño medio de lo que hay en Argentina, pero no son de los más grandes tampoco.
Bueno, ¿y qué debe hacer alguien si viene caminando en ojotas por su casa y se encuentra con un arácnido?
En general, los escorpiones no suelen ser agresivos, no son de ir a atacar. En general, lo que sucede es que uno se pica con el escorpión. Es muy raro que un escorpión vaya a atacar, sobre todo por una cuestión que usted no debería pegarle un elefante o no debería pegarle un león, porque por una cuestión de tamaño ya sabe que pierde.
Claro, tienden a rajar los tipos.
Tienden a escaparse, son animales que van hacia la oscuridad, hacia la humedad. Es muy raro que un escorpión salga a picarse a lo que se vea encerrado o amenazado. En general, las picaduras se dan porque el escorpión está dentro de un zapato y no se puso el zapato y se picó uno con el escorpión.
Claro.
O está refugiado en el bolsillo de una campera o de un tapado que hace mucho que no usamos, metemos la mano y nos picamos con el escorpión.
Claro, o sea, ante la amenaza, responde ante la amenaza.
Claro, si hay un escorpión caminando y uno está en ojotas y lo ve caminando por el lugar, lo más probable es que el escorpión ni lo reidentifique a uno, lo tome como un objeto o más y pase por al lado, no va a salir corriendo a atacar a la persona.
Y decime, Sergio, ¿y qué hago si el escorpión me picó o picó a alguien de mi familia? ¿Qué hay que hacer?
En general lo que sugerimos es, lo primero, ir al médico con el animal, en lo posible.
O sea, no pegarle un chancletazo, digamos.
Si uno le pega un chancletazo, juntar todas las partecitas.
Ajá.
¿Sí? O sea, lo que sugerimos es, mátenlo. De alguna forma, mátenlo con un una zapatilla o alguna cosa fuerte. O si no, no son animales que corran, son animales muy tranquilos. O sea, que te puede poner un frasco encima, ¿sí?, con la boca hacia abajo, te hace un papel entre la boca y el piso,
sí,
se lo da vuelta y se lo lleva el ejemplar en un frasquito al médico. Eso le va a ayudar mucho al médico para ayudar el diagnóstico.
Uh-huh. Para saber
va a orientar muchísimo
qué tipo de bicho es, ¿no?
Claro, porque el médico cuando ve una picadura no puede ser una picadura de abeja, puede ser de una hormiga, puede ser de un abejorro, puede ser un escorpión. O sea, hay varias cosas que pican y que dan señales parecidas.
Sí, ¿y son solitarios o donde hay uno hay nido?
En general son solitarios, son animales muy solitarios, son muy todos los que andan juntos. Incluso se los puede ver juntos en el momento de la cópula, porque después son muy agresivos entre ellos y se suelen separar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno tiene una madre con todas las crías alrededor, es probable que vea a varios, porque está la madre con todas las crías.
Sí.
Y es probable, por ejemplo, en lugares donde hay muchas cucarachas, como pueden ser los caños de agua, las tuberías de desagüe y todo eso, que haya más nido porque hay alimento suficiente y no están peleando por el alimento.
Claro, se las morfan a la cucaracha, ¿no?
Sí, para las cucarachas son algo así como una torta de chocolate con crema y frutilla para los escorpiones.
¿Y qué comen estos bichos, además de las cucarachas de la cañería?
En general son cazadores y todo lo que sean insectos se los comen.
Ajá.
O sea, cazan bicho bolita, cazan cucaracha, cazan, en algunos casos que cazan a otros escorpiones. Se suelen cazar todas las cosas que sean del tamaño de ellos. En algún caso podrían llegar a agarrar alguna mosquita que esté medio quieta, que ellos puedan tener acceso, que no esté volando, porque obviamente los animales estos no vuelan. Pero en general van a comer el alimento vivo, nunca muerto, y que esté en movimiento, que ellos puedan reconocer que está en movimiento.
O sea, son cazadores, digamos.
Son cazadores, y para eso usan el veneno. El veneno lo usan para atrapar a la presa. Por eso es que si uno se pone, vamos al límite de antropocentrismo y le damos un poco de pensamiento a los escorpiones, es raro que un escorpión utilice el veneno para atacar a un humano, porque es que lo necesita utilizar para cazar. Y si veneno en una defensa inocua, después se puede quedar sin comer.
Una vez que inoculó el veneno,
que no pasa.
Una vez que inoculó el veneno, ¿tiene más veneno o ahí?
En general, una vez que inocula el veneno, tarda más o menos entre una semana y 15 días en recuperar el volumen de veneno. También depende de cuánto veneno inyectó.
Claro.
Porque muchas veces también cuando come, si al animal lo puede agarrar con las tenazas, no gasta el veneno, porque es un costo energético muy caro.
Ajá.
Producir el veneno. Y el veneno se regenera en todos los escorpiones igual. O sea, cuando gastó, tarda un tiempo en recuperarlo. Y también la dosis de veneno que tiene es diferente si estamos en verano, si estamos en invierno, si es una hembra que está criando, defendiendo las crías.
¿Es cierto que las hembras se comen a las crías y se cae adelante? Porque yo la he visto en algún documental que la llevan en el hombro, ¿no? Como en las
palmas. No, mientras hay un periodo en el cual la hembra cuida a las crías llevándolas arriba. Cuando ella para, es el momento en el que les da la señal de, chicas, bajen a comer, comen todas y de momento que empieza a caminar, todas las crías suben. Las que quedaron abajo sí pueden ser reconocidas como presa, pero suele ser muy pocos los casos de estos.
En
general, durante ese periodo la hembra no come.
¿Hay venenos para matar escorpiones? Digamos, ¿qué venenos pueden servir, para además del chancletazo, para matar escorpiones si uno se encuentra con uno?
En general, los venenos que se usan como insecticida son de contacto para los insectos. Estos son arácnidos, no son insectos. Entonces, algo que le dé un olor muy fuerte, como puede ser caotrina, alguna cosa por el estilo, los va a alejar momentáneamente.
Ajá.
Pero no hay nada que los mate.
No los mate.
La única forma, salvo que los terminemos ahogando, la única forma que los podemos mantener alejados es con sacando todos los alimentos que hace posible el lugar, manteniendo limpio, que no haya cucaracha, que no haya insecto, que no haya bicho bolito, en general, que son el alimento de ellos. Y la otra forma, que hay también de prevenir que entre en la casa, es intentar cerrar todas las puertas de ingreso, que son las bocas de cloacas, por ejemplo, con rejillas mosquiteras, burletes debajo de la puerta. Y si uno se encontrara con un escorpión en una pileta, en una bañadera, lo más probable es que haya vuelto por la cloaca, haya retornado por la cloaca, y que se quede tranquilo porque no puede salir de ahí. O sea, no puede trepar el borde de la bañadera.
Este cambio climático que se viene dando ya hace unos años, ¿ha favorecido que haya más escorpiones acá, digamos que hayan proliferado más, además de que vos nos contabas que desde 1900 y pico ya empezaron a verse escorpiones acá? Digo, ¿hay como que más crías ahora?
La especie que está acá en Capital Federal, que es la mía que está afuera, que es Titius, en Capital Federal tiene un comportamiento muy particular, que es, no tiene machos. Las hembras dan a hembras, ¿sí? Y eso pudo haber hecho crecer la población, porque al no tener predadores y no tener que esperar un momento de cópula, porque la hembra reproduce hembras y reproduce hembras y las hembras seguían dando hembras, es probable que haya habido un aumento. Pero también es probable que haya habido una aparición mayor de escorpiones en Capital Federal por todo el tema de construcciones, de remoción de caños subterráneos. Cambio de esos caños cloacales, un montón de casas antiguas, y hace que los escorpiones estén yendo hacia otro lado y eso los esté haciendo aparecer. Me parece que la demanda de construcción está haciendo que aparezca mucho. De hecho, están apareciendo, si uno se pone a pensar así a grandes rasgos, el momento que San Telmo era el boom de construcción, las picadas o las dataciones de escorpiones aparecían en la zona de San Telmo.
Sí, sí.
Ahora están apareciendo en la zona de Caballito. Sin ningún sustento científico, da la impresión que viene vinculado con eso.
Ajá.
En general, cuando nos dice una aparición de escorpión acá, lo primero que preguntamos es, ¿hay alguna construcción cerca? Porque lo más probable es que estén moviendo caños antiguos donde estaban tranquilos ellos y ahora se sienten amenazados.
Claro, salen ahí a buscar alimento, ¿no? Bueno,
vale todo esto para Capital Federal, ¿no? En el interior vive en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, en Santa Fe, en Entre Ríos, viven en el hábitat normal, que es el hábitat de ellos, ¿no?
Sí,
ahí claro. No fueron incorporados, esos eran originarios de ahí.
Bueno, Sergio Rodríguez Gil, te agradecemos mucho estos minutos de tu tiempo. La verdad que ha sido...
¿Puedo pasar una publicidad científica?
Por supuesto.
Estamos intentando ver qué sabe la gente de arañismo en general. Y para eso tenemos subido una encuesta, que es en una página que se llama ¿Qué sabe el arañismo? quesabesdearañismo.com.ar, y estamos pidiendo que la gente en general, si puede, complete la encuesta para saber nosotros qué no sabe y poder armar campaña de promoción de salud sobre la base de lo que la gente no sabe.
¿Qué sabe de?
quesabesdearañismo.com.ar.
¿Aracnedismo?
quesabesdearañismo.com.ar.
Bueno, vamos a meternos ahí después, ¿sí? A ver qué sabemos.
Tenemos una encuesta en la cual tenemos una evaluación social primero, y después tenemos preguntas como la de recién, ¿no? ¿Cómo se reconoce una araña peligrosa de una no peligrosa? ¿Una escorpión peligrosa de una no peligrosa? ¿Qué prevenciones hay que tomar? ¿Qué hacer? Y tenemos eso porque queremos datar qué sabe la gente. Y sobre eso pueden hacer campaña de promoción de salud.
Está muy bien. Sergio Rodríguez Gil es investigador del CONICET, es doctor en ciencias biológicas y especialista en arácnidos. Y la verdad que ha sido muy didáctica la charla, por lo menos para mí, que desconocía muchísimas cosas. Te agradezco mucho, Sergio. Gracias.
No, gracias a usted. Muy buenas.
Adiós.